¿Qué tal, Ana Pau? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Feliz de estar de regreso con Playit FM.
Así es, está interesante porque ahora estamos los miércoles, no los lunes.
Ahora estamos los miércoles y en un horario menos familiar, ¿no? Yo creo que 10 de la mañana...
Es un horario ¿quién más será? De
¿quién nos escucha,
¿no?
Esta? Sí, tal vez sí. O no sé, más como de caricaturas, ¿no? Bueno, no, las caricaturas ya se acabaron a esta hora. Porque los niños están en la escuela.
Sí.
Definitivamente no es un programa para niños. Lo que no significa que vayamos a... ¿A qué? ¿A decir groserías? ¿Vamos a decir groserías este semestre? ¿No, verdad?
No, claro que no.
Es aquí, que nunca hemos dicho groserías, para empezar. Sería raro, de hecho.
Yo la verdad es que no me familiarizo mucho con ellas, pero hay mucha gente que sí, al parecer. ¿Tú qué dices, Fer?
Pues yo creo que también, ¿eh? Digo, en México es parte de la cultura, o sea, hay el güey, yo creo que el güey ya ni siquiera es una grosería.
Nah,
o sea, en la primaria yo sí busqué en internet así de güey es una grosería. Y resultó que no, ¿eh?
Hay muchas palabras en México que no son grosería, pero las consideramos como tal, ¿sabes?
¿Por ejemplo?
Ah, no las puedo decir aquí. Esto es un horario de noticiero. No queremos ser como Chumel.
Hey, no te metas con Chumel, ¿ok?
En fin, pues estamos de regreso en Playita, pero se acabó el caos.
Dirígelo hacia ti.
Sí.
O sea, es que velo hacia ti, hacia arriba. Ajá, ahí está. Ajá.
Ahora se acabó el caos. ¿Qué significa esto, Fer?
Pues caos, como sabrán los fieles escuchas de este programa, siglas de cómo afrontar oscuras situaciones. Y creo que no es que se hayan acabado las oscuras situaciones ni para nosotros ni para los demás, pero lo que sí es que no queríamos seguir y seguir como sobre el mismo tema todo el semestre y otro semestre más. Entonces, pues decidimos darle un giro a esto y ahora vamos a estar haciendo otra vez Playit FM como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. No, pues se acaba el caos, pero eso no significa que acaba Playita, porque aún así hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Así que ahora vamos a tener un tipo de organización diferente, en donde vamos a tratar de tocar diferentes temas y lo más importante es que vamos a tener un cambio en nuestro paradigma, sobre todo aquí en la cabina. Ahora vamos a tener invitados de Playita y nuestro programa va a girar alrededor de ellos. Entonces cuéntanos, Fer, ¿qué son estas cosas que nuestros invitados nos van a contar? A ver si tú eres el afortunado, mi querido Radio Escucha.
Pues si bien en algún momento, Playita empezó como un programa de entrevistas, que ya que lo pensé hacia atrás, me di cuenta que Playita ha adoptado formatos, por no decir copiado, porque hay un podcast que se llama Dementes, que me gusta mucho, y que exactamente se trata de eso, de entrevistas a gente como muy interesante. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer. Y luego dijimos caos, que caos, creo que no es algo que hayamos copiado, pero el formato se parecía a otro programa que hago, o sea, por las secciones y todo eso. Y ahora, una vez más, Este formato, sí, en clase de radio estamos viendo algo que se llama Radio Revista, que es lo mismo seccionar un programa, pero que haya como un hilo conductor encima de todo eso. Y dije, ¿por qué no hacemos una Radio Revista o algo similar en Playita? Entonces,
así es.
Los invitados, a diferencia de la primera temporada, no es solamente como girar en torno a ellos con preguntas acerca de su vida, de su trabajo y de sus intereses, y que funcionó muy bien porque me gustaron mucho los invitados. ¿Te acuerdas de Carlos Arias, de Jesús Mario, de Pepe?
Claro, la primera temporada fue muy buena, llena de muchas buenas entrevistas, pues. Pero el formato que vamos a adoptar en esta nueva temporada de Playita no es el mismo.
Exacto, sí, y ahora las entrevistas, tal vez más que entrevistas, creo que van a ser como conversaciones.
Exacto.
Queremos que venga gente que estudie en la uni, o que sea parte de la uni, o que tenga experiencias.
O que alguna vez estuvo en la uni, puede ser, ¿no?
Exacto, y que tenga experiencias interesantes y valiosas que contarle a una audiencia, por así decirlo, ¿no?
Claro, pero lo interesante de esto es que no solamente nos van a contar experiencias dentro del salón de clases, sino que también nos las van a contar fuera, y cómo fue que... No sé, resolvieron su asunto, si es una historia bastante graciosa, para tener un buen rato y conocerlos mejor, como son como estudiantes y como personas individuales.
Exactamente. Y bueno, les vamos a contar un poquito de qué va cada sección. La primera, que le platicaban a Pau apenas hace unos días, es una idea yo saqué de la biblioteca hace como un mes un libro que se llama A Harvard Education, algo así, y tenía como un subtitulito, pero me llamó mucho la atención la idea de poder, o sea, de que alguien quisiera resumir la educación que podía recibir en Harvard en un libro. Entonces dije, ¿por qué no hacemos algo así? Y tomamos la idea de, a ver, si llevamos esta clase y estuvo muy buena, o si vimos esto, o si sabemos esto, ¿por qué no tomamos esas cosas que vimos adentro del salón de clases y lo compartimos con gente que, digo, no se va a tomar 40 horas para tomar las mismas clases, o no necesita pasar por esa experiencia, o estudia otra cosa, o le interesa otra cosa, pero desde el punto de vista de lo más interesante que vimos ahí?
Claro, básicamente que nos cuenten de algún profesor, alguna asignatura, algún tema interesante de su carrera, porque obviamente no solo vamos a invitar gente que estudie comunicación, o sea, la propuesta está abierta a cualquier tipo de público, ya sea graduados, si se salieron de la uni o que sigan estudiando. Y bueno, esto nos va a permitir tener una visión un poquito más amplia de cómo se imparten las clases y cómo se imparten los profesores en la universidad, porque pues es importante saberlo. Eso es toda la primera sección, ¿no?
¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de la segunda sección, de la que yo diría que vas a estar a cargo este semestre?
Sí, exacto, la mejor. No, la segunda sección básicamente va a tratar de unos 15-20 minutos aproximadamente, donde la persona que invitemos, sea de cualquier área, nos hable de alguna experiencia, vivencia personal, sea lo que sea que hayan vivido, alguna experiencia dentro de la uni, alguna fuera. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en el bloque donde nos toque explicar un poquito más la dinámica de la sección, pero en sí va a ser un tema libre donde nuestros invitados obviamente deben de preparar algo, tener algunas notas acerca de lo que quieren platicar para que también tengan eso fresco, y bueno, que nos platiquen si es una historia graciosa, es básicamente cualquier tipo de historia, o sea, queremos escucharlos y saber un poco más de nuestros invitados.
Luego hay otra sección que está por ahí, que ya iremos viendo cómo la metemos o si sí la metemos, porque creo que las otras, o sea, las dos que acabamos de explicar tienen como muy buena, no sé, o sea, tengo muchas ganas de hacerlas exactamente. Entonces, es una idea que tenemos en Entorno Azteca, que es otro programa de radio que hago, bueno, que hago en conjunto con otros compañeros de la uni, y que se llama Historias que Cuentan. Y la idea es tomar como una historia, por ejemplo, la semana pasada tomamos El Principito, y lo que hicimos fue hablar sobre, pues, quién lo escribió, en qué momento, en qué circunstancias, y además de eso, resaltar como las cosas más, como que más se te quedan del Principito, que puede ser que aunque parece un libro para niños, en realidad tiene como mucho de filosofía, que hay muchas frases o como fragmentos que son muy memorables. Entonces, como tomar una historia, pero historias que han perdurado a lo largo del tiempo, y hablar como de qué ha sido lo valioso de ello. Y por último, nuestra sección de recomendaciones.
Exacto, esta va a ser una sección donde Fer y yo semanalmente vamos a preparar recomendaciones de películas o series, álbumes o artistas que nos gustan, libros o historias y eventos. Sí, están todas las categorías, ¿no?
Y personas,
claro, personas influyentes, pueden ser de las redes, artistas, no sé, algo por ahí va, ¿no, Fer?
Exactamente.
Eso, también lo vamos a hacer hoy, y bueno, son recomendaciones personales que nos gustan, pero que también pensamos que a ustedes también les pueden interesar, como siempre ha sido nuestro objetivo en Playita, ¿o no, Fer?
Exactamente, queremos abrirnos con ustedes para... Hay cosas que, si ustedes nos escuchan y nos han seguido escuchando, es porque seguramente tenemos algo en común. Entonces, estamos seguros que algo de lo que les contemos, algo de lo que les recomendemos, les va a interesar. Y otra cosa que queremos recomendarle es que se unan a Elocuencia 8080.
Exacto, tienen 3 semanas más para ser parte. También vamos a estar en la feria estudiantil, en donde nos pueden encontrar. Nuestro stand es el más padre, entonces no hay pierde. Pero bueno, si ven a Fer o a mí, nos pueden preguntar. Fer sobre todo es el que lleva a cargo un poquito más esto que yo, pero únanse, ¿saben? La gente siempre tiene algo que contar y esta es una muy buena plataforma para hacerlo. He escuchado de mucha gente que quiere unirse, desgraciadamente todos son de comunicación, y me gustaría mucho que más carreras y más gente que estudie Derecho, Relaciones Internacionales, todas estas cosas vengan y nos platiquen, que hablen, que tengan algo que decir, es importante.
Las buenas nuevas es que hasta el momento tenemos entre 16 y 18 programas ya registrados, es decir, los que ya estaban y los que quieren unirse, y estamos seguros que en esta feria o ya estas sea más semanas. Adelante, seguro se van a unir muchos más para que terminemos siendo más de 25 programas en Elocuencia 8080, que les contamos, tiene como proyecto moverse a Spotify en los próximos, bueno, ya sea este semestre, habrá algunos en una prueba, y para finales del 2020 probablemente ya esté nativo en Spotify. Y hablando de Spotify, queremos decirles que si no pudieron escuchar esta transmisión en vivo, es decir, si no están escuchando esta transmisión en vivo, probablemente la puedan escuchar o la estén escuchando en Spotify el día siguiente.
Así es. También, si quieren, pueden preguntarnos acerca de nuestra mercancía que estamos vendiendo, porque ya somos influyentes, ya somos youtubers. Estamos vendiendo stickers, pegatinas en España. Y al parecer playeras, esas no las he visto, pero Fer me quiere sorprender como siempre. Las stickers están a solo 5 pesos y la verdad es que le dan mucha personalidad a tu teléfono o a tu computadora. Entonces.
Sí, las playeras son, o sea, los stickers son como un taste de los diseños que vamos a usar en playeras. Solamente estaba probando para ver cuáles calaban más. Pero bueno, no debemos promocionar cosas aquí. Lo que sí podemos promocionar es nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar como Playita TV, y el cual les recomendamos mucho que vayan y vean. No es tan serio como esto, pero es muy divertido.
Es muy entretenido. Y últimamente hemos subido videos un poco más serios, pero Playita en este semestre va a regresar a su programación y estilo habitual.
Exactamente, así
no
que
se espanten.
Esperen noticias pronto. Por lo pronto, síganos o búsquenos, contáctenos, mándenos mensaje o pídanos cosas en @pavoalmado16 y @fersalasrz. Así que, dejando esto de lado y habiéndonos presentado, vamos a la primera sección de este programa.
Exacto. Antes de comenzar la primera sección, obviamente, este primer programa que lo estamos tomando un poco como de prueba, vamos a ver qué tal nos sale medir los tiempos y hablar acerca de los temas que ya les contamos. La primera sección vamos a hablar de una clase que Fer y yo tuvimos en primer semestre, el semestre en que nos conocimos, el semestre en el que nos enamoramos.
Ay, sí. Yo sí.
Y bueno, también tuvimos a nuestro profesor aquí en Playita la primera temporada, el episodio creo que 4 o 5, no recuerdo bien.
La verdad no recuerdo, pero un gran episodio.
Sí.
@Padawan, Pepe Flores.
Exactamente. Y bueno, es una clase de la que vamos a hablar ahora. Para que se den un poco la idea de qué tal, qué temas vamos a conversar con nuestros invitados, y si tú eres el invitado, qué son los temas que pues esperamos que conversemos y que tengamos una conversación acá como bilateral, cool, acerca de un profesor, una clase o algo que has aprendido en tu carrera. Entonces, Fer, la sección de hoy se llama
El salón es un lienzo. Ah, smooth. Pues bueno, la clase que llevamos con Pepe Flores, del que ya les hablábamos, se llama Teorías de la Comunicación. Actualmente no sé quién la imparte, pero cuando la impartía Pepe Flores era una maravilla.
La imparten ahora creo que varios profesores. Una de ellas también era Valeria, creo. Pero ahora actualmente no estoy muy segura de quién. Pero la tomamos en mi primer semestre. Fer y yo no nos conocíamos tanto. Gracias a un proyecto de esa clase nos empezamos a conocer.
True.
Y gracias a esto nació Playita, entonces se lo debemos a esa clase básicamente. Y bueno, al principio estamos en primer semestre, apenas estamos entrando. ¿Tú qué esperabas de lo que iba a tratar la carrera o lo que iba a ser la clase? Porque supongo que para ti fue un cambio en el paradigma muy, muy, muy diferente.
Yo creo que ya lo he contado alguna vez, pero estudiar comunicación para mí vino después de mi fracaso en literatura. No mi fracaso, pero lo que para mí fue un fracaso, como no me pareció una gran carrera. Entonces dije, no, necesito algo que me ponga a hacer más cosas, que donde pueda usar como creatividad, no sé, como eso que todo el mundo se imagina de comunicación. Eso es lo que yo buscaba. Entonces, eso esperaba de la carrera. Y si bien hubo materias, o ha habido materias que no termino de decir como, ah, qué padre, esta creo que definitivamente fue una que dices, tienes que tomarla antes de empezar la carrera porque te abre los ojos. Específicamente esta, como la impartió Pepe Flores, fue una gran, gran materia. O sea, muchas de las cosas, yo creo que, si no es que todas, no las sabía. O sea, tenía alguna vaga idea, las había visto, las había vivido, pero no las sabía.
Claro, para mí fue bastante No fue igual, pero fue similar. Gracias a Dios, la verdad yo no la pensé mucho entrar a estudiar comunicación, nada más fue como de, mi mamá es comunicóloga y me dijo, oye, pues hacen esto y esto y esto, y dije, muy bien, me gusta, problema para el futuro. Y gracias a Dios la atiné, ¿sabes? Fue bastante, o sea, siento que soy muy adaptable, siento que cabo, muy bien, siento que quepo en cualquier lugar que yo me proponga. Sabía lo que no quería, pero no sabía qué quería. Y después de estudiar comunicación, que es un campo tan amplio donde hay tanta gente diferente, y bueno, mi cambio de vivir en Canadá y regresar acá a México, pues estuvo bien, y la clase de Pepe fue una súper buena introducción, aunque el primer día de clases me asustó muchísimo. ¿Quieres contarle de ese primer día de clases?
Yo me acuerdo que fue un shock.
Y fue durísimo, la verdad.
Obviamente después nos dimos cuenta como por qué y que era un...
Ah, claro, pues nada más nos quería intimidar y nos quería hacer sentir así que aguas con este profe, porque nos había mandado un mail antes de que entrara. Nuestra clase era el martes y el lunes nos mandó un mail, pero pues tú no checas el mail cuando estás en primer semestre. Tú dices, ah, pues esto es para...
Sí, o sea,
te da igual, dices X.
¿De dónde viene?
Exacto. Dije, no vamos a hacer nada en la primera clase. Resulta que ese mail era tan importante, nos había mandado una lectura. Chicos, bienvenidos al programa de comunicaciones, que esta va a ser la primera lectura que van a leer. Llegamos el martes, ¿quién leyó? El grupo en silencio. Tenemos una compañera que se llama Natalia, y me acuerdo que en las primeras clases Pepe siempre decía, Natalia. Y ella sí había leído, gracias a Dios. En fin, les hizo un quiz acerca de unos temas que vamos a hablar ahorita, de los primeros temas que vimos, y pues yo la verdad no leí, lo siento mucho, Pepe, me asusté mucho, dije, aparte, ¿sabes? Como que no, cuando lo vi pasar enfrente del salón, no lo vi así con esa actitud de, ay, soy profesor universitario, ¿sabes? Dije, ah, ok, debe ser súper buena onda, porque me estaba llevando bien, teníamos clase con Valeria y me cayó muy bien y tal. Y dije, ah, ok, este está tranquilo. Después nos hizo ese test y sí me espanté, la verdad.
Yo creo que eso fue, digo, obviamente fue como un shock y fue como, esto es la universidad. O sea, es de esas clases en las que sí llegas y dices, esto es la universidad.
Sí, claro.
Pero creo que estuvo muy bueno porque él en algún momento nos decía que, pues eso ayudaba a que la conversación se construyera. O sea, que realmente no fuera el ritmo lento de, hola, ¿cómo están, chicos? Este es el
claro.
Tema para la próxima semana. Sino que fue como, a ver, vienes a esto. Este es el tema, leíste, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan los demás? ¿Ahora qué piensas después de que lo dijeron?
Claro, tenía mucho que ver con comunicación horizontal, y es algo muy importante en las clases, sobre todo en clases de ciencias sociales. Bueno, en todas las áreas es importante, pues, que todo mundo se comunique por igual, ¿no? Que no haya como una jerarquía, como esas clases que solo está el poder total y nadie dice nada y la maestra, el profesor se pasan todo el rato hablando. Me gusta mucho que armábamos una conversación y ¿sabes qué? Empezabas a conocer a las personas de a tu alrededor, que quieras o no son las personas que te van a acompañar por el resto de tu carrera. Digo, yo no me he despegado de Fer, desgraciadamente, después de esa clase, entonces imagínense. Pero... En fin, yo tuve un shock muy grande, porque la verdad es que, aunque no me... O sea, muchos que no me conocen no lo saben, pero yo soy una persona bastante, bastante tímida. Y no participo mucho en las clases porque, pues, no sé, me da mucho... O sea, me causa mucha ansiedad. Entonces, yo tenía mucho shock de que, oh, demonios, ahora tengo que participar. Y son participaciones buenas, ¿sabes? No te toma como la típica participación X siempre. Entonces, no sé. ¿Qué opinas, Fer?
Sí, definitivamente fue una gran, gran clase. Y algunos de los temas que más nos impactaron y que más recordamos, a lo mejor esto ya no es así tan coloquial, pero yo creo que tiene como mucho de valor. O sea, si lo escuchan con atención, resulta muy interesante, y yo creo que hay muchas de estas cosas que saben o intuyen o han vivido, pero no tenían un concepto o no se los habían explicado de la manera que nos lo explicó Pepe. Uno de los primeros temas, que es más bien histórico porque ya no es algo vigente, es esta idea de la aguja hipodérmica. ¿Nos puedes explicar un poco qué significa eso?
Claro, al principio de las historias, bueno, de la historia de la comunicación, donde se imparte la primera teoría, en donde se veía que los medios eran tan potentes que podían funcionar como una aguja hipodérmica. Hipodérmica significa que va debajo de la piel, es decir, que un mensaje repetido lo suficientemente podría hacer que una persona básicamente le lavara el cerebro, quote unquote, informalmente hablando, y que creyera ese mensaje, si fuera mercadotecnia, publicidad o lo que sea, propaganda. Y obviamente esto era porque antes, al principio, se veía mucho y se estudiaba mucho al emisor de la información en vez del receptor. a todos los que recibían ese mensaje se veía como una masa de personas que no pensaban individualmente, simplemente era como una masa de personas sin individualidad. Y por eso los mensajes, es lo que se dice de una mentira repetida mil veces es verdad, es básicamente eso, un mensaje pues que se repite, pues es verdad, ¿no?
Tal vez esto ha dejado de tener vigencia, pero en su momento se creyó mucho y fue como un shock. Pero bueno, las cosas han cambiado y ya les explicaremos más o menos qué sigue vigente.
Claro, me acuerdo que Pepe cuando nos contó la teoría de la aguja de poder mica nos dijo, sí, esa la vemos el mismo día y la superamos el mismo día.
Bueno, otro de los temas que vimos es el agenda setting. Y eso me imagino que si mucha gente lo sabe, lo entiende, lo intuye. Y tiene que ver con los mensajes que están en los medios o las cosas que llegan a nosotros, tal vez. Yo creo que en medios tradicionales, porque por ejemplo en el internet es muy difícil que realmente haya una agenda setting, siento que...
No, sí hay.
Sí, pero tú puedes elegir tus propios medios de cierta forma, o sea, tú puedes elegir a quién sigues, o si te metes a la página o no te metes, entonces...
Es que no sé si... Está más complicado por todo esto del algoritmo, no sé si me doy a entender.
Ah, ok, te refieres sí. Como una agenda setting, pero dado por
o
el
sea,
algoritmo.
Pues son los temas que te gustan, pero básicamente YouTube, Facebook, Instagram te está diciendo qué ver de los temas que te gustan, entonces... Siento que puede funcionar, ¿no? Sí. A lo mejor algo más como moderno.
Es cierto. Vamos a regresar un poquito a cómo era antes. Porque, por ejemplo, si prendías un canal, el canal 10, lo que sea. El canal de las estrellas, vamos a pensar.
Sí.
Y lo prendías, no había más. O sea, había el contenido que el productor y que no sé quién se le había ocurrido que tenía que estar ahí. Entonces, pues, lo que tú ibas a ver o lo que tú ibas a saber o las noticias a las que te ibas a acercar eran simplemente las que a alguien se le ocurrió que deberían aparecer.
Claro.
Como dice Ana Pau, eso tal vez no de la misma forma, pero sigue vigente, siendo que si bien uno cree que vemos lo que queremos ver, también es cierto que seguimos o que nos aparecen muchas recomendaciones que nos terminan interesando. Y eso, aunque parezca más sutil, sigue siendo parte de la agenda setting.
Claro, y es por eso que es importante saber y conocer diferentes medios, para que no te estén lavando el cerebro con la misma información de siempre.
Acerca de los usos y gratificaciones, ¿nos puedes hablar un poco de eso?
Claro. Esta teoría habla acerca de los mensajes siendo disfrutados, interpretados y adaptados a nuestras experiencias. Es decir, que ahora se cambia un poco el paradigma acerca de las audiencias y las audiencias se vuelven activas. Los medios los usamos porque nos gratifican de diferentes maneras, sean maneras de entretenimiento, creo que era una, no lo tengo muy, muy fresco el tema, Fer, sí, así que
no,
por favor
no, está bien, pero vas por ahí, entretenimiento por ejemplo, social, que es esto de compartir las cosas que se ven,
autoestima, seguridad, cosas fisiológicas, todo eso.
Sí, exacto.
¿Sí es?
Otro de los temas que creo que está padre, bueno, que tenía que ver bastante con agenda setting, es esto del framing. Y el framing, pues básicamente es eso, el encuadre que se le da a las cosas, el marco. Es decir, por ejemplo, el frame mediático son los patrones de interpretación, de presentación, de énfasis y de exclusión. Es decir, si aparece una noticia y queremos o se quiere hacer ver como el malo o como o se quiere denotar que algo que pasó estuvo mal, pues se le da como un énfasis a eso, al hecho de que estuvo mal. O se le puede dar un énfasis a algo que no es importante o no es bueno, pero se quiere que aparezca ahí. Y lo mismo la exclusión. Las cosas que no aparecen en la tele o que no aparecen en las redes o que no aparecen mencionadas, muchas veces da la impresión de que no existen o que no son importantes.
Exacto. Tampoco tengo muy fresco ese tema. La verdad es que se me pasó darle el review al framing.
Sí, no, yo tampoco. Ayer que encontré mi libreta.
Sí, yo también lo guardé. Otro tema que vamos a hablar ahora es acerca de la opinión pública. Esto no sé si tiene que ver un poco con la espiral del silencio.
Sí, sí, exactamente.
Sí, estábamos hablando de eso en una clase, de hecho. Hablamos muchas de estas teorías en clases de ciencias sociales. No sé si la gente se ha dado cuenta, pero en mi clase de comunicación y globalización, bueno, obviamente, en clases de metodología hablamos de la espiral del silencio y cómo la metieron a una investigación. Y bueno, si no mal recuerdo, la teoría de las... A lo mejor estoy mal o un poquito como vaga en mi definición.
Venga.
Pero creo que es cuando cuando tú estás en un ambiente con mucha gente y la gente tiene una misma opinión, tú tienes una diferente, te vas a quedar callado y básicamente vas a aceptar el mensaje de la mayoría. ¿Eso era?
De forma enunciada, es para no encontrarse aislado, un sujeto puede renunciar a su propio juicio. Y sí, exactamente. En un salón de clases donde tú tienes una idea o donde se pregunta algo y tú lo sabes, pero los demás no contestan, sí, se va creando como exactamente esto, como una espiral del silencio. O sea, como hay una conversación que podría estar ahí, pero por tener una opinión contraria o por tener una opinión y que nadie más tenga, te refugias como en lo social.
Claro, y creo que esto lo hablamos también en un episodio de Playita Caos, que es el del rechazo, porque es un tema muy social en realidad, no tiene nada que ver con nada más que las relaciones sociales. Y bueno, claro que está bastante normalizado. Y yo creo que pasa más de lo que creemos.
Y ahora, hablando de teoría crítica, que ya parece que nos vamos a meter en el tema de una clase como tal, la verdad es que vamos a tratar un solo punto de teoría crítica que es enorme. Es decir, en comunicación y globalización nos dijeron, cuando hablemos de algo crítico, creo que sí, ve siempre a, o sea, siempre se trata algo de Marx. Pero bueno, no vamos a hablar de Marx. Y una idea que quiero discutir aquí con Ana Pao es esta idea que nos planteó, nos comentó alguna vez Pepe, y es que el dinero no existe. ¿Tú qué piensas?
No recuerdo que Pepe nos haya dicho eso, pero a ver, explícame un poco más.
En algún momento nos dijo que si alguna vez habíamos visto el dinero que usaban.
Ah, claro, sí, no. No, eso de verdad que sí me impactó bastante. Ahora que lo recuerdo. Es verdad, nos decía que como... Bueno, nos usaba de ejemplo como los estudiantes foráneos y como nosotros, nuestros padres nos mandan dinero, que en realidad ya ni siquiera tienes el contacto físico con el dinero y de cierta manera se pierde ese sentido del dinero siendo algo o sea, algo real, sino se vuelven números en una pantalla, se vuelven números en un cajero. Entonces tienes esta... Inconscientemente pierde su valor porque no lo tienes en la mano, no lo ves, solo es una cifra.
Sí.
Lo mismo que se habla cuando pues, tienes seguidores o, no sé, suscriptores o cosas así en YouTube, ¿no? Se pierde el sentido de que cada uno de esos números tiene un valor.
Sí, entonces, creo que también, si lo piensan un poco, esta idea de el dinero no existe, tiene un fondo, es decir, es difícil imaginarse un mundo que hay un escritor que se llama Gabriel Said, y dice algo como, no hace falta ser un genio para darse cuenta que el mundo de los negocios es simplemente el mundo. Y pues sí, nos regimos por cosas que cuestan y por el factor económico, acciones. Es decir, el mundo del dinero es enorme. Entonces no podrías decir como, no, el dinero no existe, porque parece que sí existe. Pero si lo piensas más allá, el dinero es una representación. Es como una obra de arte, por ejemplo. ¿Cuál es el valor de una obra de arte? Si yo hago un impreso de algo que yo quise hacer y te lo vendo en 10 pesos porque digo, bueno, eso me costó o me costó menos y bla, 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 pues podemos decir como, ah, pues eso es lo que cuesta. Pero si al mismo tiempo un artista decide que va a ser un impreso también, que en computadora va a dibujar algo digital, pero va a ser una sola vez, va a borrar el archivo, lo va a imprimir una sola vez en la mejor calidad que se le ocurra y lo va a vender en 100,000 pesos, va a haber alguien a quien esa idea le parezca buena y diga como, ah, qué padre, voy a tener el único, fue digital, pero no va a haber más y yo lo quiero. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre eso que costó 10 pesos y eso que costó 100,000 pesos?
Claro.
Es simplemente como una idea, ¿no? Como un acuerdo entre quién compra y quién vende.
Ok. Bastante interesante.
Otro de los enunciados que me pareció como muy interesante y no se me ha quitado de la cabeza es respecto a la emancipación. Bueno, fue como el tema. Y el enunciado era divertirse es estar de acuerdo.
Es bastante curioso porque hace, bueno, el semestre pasado, por ahí de, no sé si fue en diciembre, fue a principios de diciembre, una compañera nuestra que se llama Ámbar de Comunicación compartió una convocatoria de todo esto que está pasando con lo feminista y lo de la tesis y un violador en tu camino y tal. Y fui con mis dos amigas y no sabíamos bien qué poner en nuestros carteles y a una le dije, pon divertirse, es estar de acuerdo. Pero no sé si lo estoy tomando con el mismo significado que tengo y que nos dio Pepe. No sé si estoy haciendo lo correcto.
Yo creo que tiene muchos significados, pero ¿cuál es el que leíste en ese momento o cuál es el que tú entiendes?
Pues nada, lo que yo estoy entendiendo después de poner nuestro mensaje en la protesta, simplemente es dar a conocer que sean chistes, sean ofensas, sean algo que tiene un fin cómico, cuando tú aceptas ese mensaje. Es lo que nos está diciendo Pepe, de que siempre hay tres maneras de tener un mensaje: es aceptándolo, negociándolo, rechazándolo. Y divertirse y verlo en son de comedia es, en cierta manera, aceptar un mensaje. Y no sé, eso está bastante, bastante normalizado, sobre todo en la cultura mediática mexicana. Y mucho tiene que ver con estos chistes de drogar niñas en el baño, con estos chistes de, pues yo le pego y cosas así. Y no sé, no estoy muy de acuerdo con esos tipo de behaviors. No sé cómo decirlo en español.
Hay un tema que quiero tocar aquí, pero creo que es complicado y depende mucho de cosas. ¿Qué tanto te gusta la comedia o el stand-up comedy o la incorrección política en general? ¿O qué tanto estás a favor?
Me gusta mucho. Sí, siento que la comedia sirve para ver temas crudos y poder filtrarlos de cierta manera. Sí siento que hace este efecto embudo y hace la realidad más moderable y más entendible. Pero sí siento que la gente sobrepasa un límite a veces y se vuelve muy normalizado hablar de temas que de verdad nos afectan muchísimo como sociedad y que a lo mejor ni siquiera la gente se da cuenta que es un chiste o que es un chiste de muy mala gana, ¿sabes?
Pero, por ejemplo, la comedia sí puede servir como, yo lo pienso así, puede servir como un vehículo para hablar de cosas que en otro contexto nadie diría.
Claro, claro, por eso, es una buena forma de atacar estos temas que no tienen mucho diálogo y conversación, pero de cierta manera hay maneras muy diferentes de hacer tal, ¿sabes? No es lo mismo un chiste muy misógino, muy conservador, en cierta manera, hacia las mujeres, que no sé, hacer un sketch o un stand-up o algo así. No sé si me doy a entender.
Sí. Sobre el tema,
el medio es el mensaje.
Me interesa mucho el tema y sí me parece que es muy fácil pasar una línea. Pero yo creo que la comedia está como un poco fuera de, o debería estar como un poco fuera de la corrección política, porque, no sé, de pronto ya piensas como, es que esto me parece gracioso porque es un buen chiste, o se debería hacer, o sea, la buena comedia y la mala comedia, la única diferencia es que una da risa y la otra no.
Okay. O sea,
yo pienso algo así. Entonces,
pero a veces la muy mala también da risa.
Bueno, puede ser, pero a lo que voy es que a veces la buena comedia o un buen comediante puede tomar un tema que para muchos es sensible y, no sé, a veces sí crudamente hacer una broma que termina siendo una buena broma, pero uno dice como, y es que no debería reírme de esto, o esto no debería darme risa.
Es que te digo una cosa, algo que me ha enseñado mucho la carrera de comunicación es aprender lo que hay detrás de cualquier discurso que se dice. Y la verdad es que yo creo que ya tengo un problema, porque todo lo que veo, ahora todo lo que veo, todo lo que escucho, lo sobreanalizo de tal manera en la que siempre es un mensaje negativo. Y de verdad que es muy, muy frustrante, y no sé si a otras personas les pase esto, pero después de clases como la de Pepe, clases como la de Juan Carlos, donde nos enfatizan que debemos saber hablar y debemos saber discutir y saber qué estamos diciendo y decirlo bien, porque todo eso importa en un nivel simbólico y significativo, mucho más grande e importante de lo que somos nosotros.
Bueno, pues dejemos un poco de lado la comedia y vamos a otro tema que...
Pero espera, nunca nos dijiste qué es lo que significaba divertirse, estar de acuerdo en el contexto de la clase de Pepe.
Según lo entiendo, es más o menos como el ejemplo que diste. Exactamente esto de... Hay temas que, si bien no están como en lo popular o... Es que, ¿cómo será? Yo creo que aplica casi con cualquier cosa.
Sí.
O sea, con cualquier cosa con la que te diviertas, ya puede ser reírse de chistes misóginos, ya puede ser
racistas, cosas así, ¿no?
Sí, exacto, como todas estas cosas que, si bien, a ver hay un límite en la incorrección política y a veces dices como, ay, ya qué flojera, pero también hay cosas que sabes que están mal. Entonces, el divertirse es como pasarse al otro lado y dejar de ser crítico y dejar de decir como, esto está mal por tal, debemos ser sensibles, hay gente que es vulnerable, conozco personas que tal. El divertirse nada más es como decir como, pues a mí me pareció chistoso, ¿no? No sé.
Ok.
Pero bueno. La cultura de masas, como lo vimos en aquel momento, es la posibilidad de reproducir bienes culturales que en un momento dependían del arte. respecto a esto, pues es más o menos como lo que comentaba hace rato, el ejemplo del dinero no existe. Hay un momento en el que el poder adquisitivo empieza a crecer, lo que tú quieras, y lo que antes era puramente arte, que podía ser un único cuadro que alguien pintaba por encargo y que podía ser carísimo, empieza a ser reproducible. Una pintura o llevar la Mona Lisa en una playera, pues la Mona Lisa es una obra que vale por sí misma. Nos decía Pepe que no hay nada como la experiencia de ir al museo y ver ahí obras de arte que son bellísimas, y hay una diferencia enorme entre eso y ver lo que tu amigo trae una playera de la Mona Lisa.
Claro, y también en lo moderno, bueno, no sé si mucho derive, no sé si estoy divagando mucho con estos temas, ¿no? Si Pepe escucha nuestro podcast, de verdad que me va a dar mucha vergüenza, porque no sé si estoy hablando muy bien de esto, pero en mi clase de comunicación y globalización hablamos, y bueno, en la clase de producción de contenidos con Juan Carlos Sánchez, también hablamos mucho de este nuevo término que se llama prosumer. No, ¿sí prosumer? Así es, ¿no? Que es básicamente el hecho de ser un consumidor y un productor, y estamos hablando de que antes tú veías una película en el cine, ¿no? Y ahora tú puedes, a partir de esa, de ese bien cultural, sea una película, música, tú puedes crear tu propia representación, un video de YouTube hablando de un review o algo así. ¿Tiene algo que ver con eso, Fer, o estoy divagando demasiado?
No, sí tiene algo que ver con eso.
Y bueno, que ya estamos en una cultura donde podemos consumir y producir ciertos bienes. Y esto se refiere a una cosa más cultural, ¿no? Porque es la industria cultural y todo este rollo.
Pero bueno, vamos a dejar por ahora estos temas porque queremos dejarlos con una canción de Steve Lacy llamada Playground, de la que vamos a hablar más adelante en las recomendaciones. Pero para seguir con el programa y no llegar tarde a mi clase, escuchen esto de Steve Lacy. We'll be right back. tal, amigos? Estamos de regreso en Playita FM. Esto que acaban de escuchar se llama Playground, de Steve Lacy, un gran artista. Yo creo que salió apenas hace unos... Salió con The Internet, una banda que salió hace ya algunos años, pero sí, como solista empezó apenas hace 3, 4 años, no sé. Y ha sacado muy buenos sencillos. Y apenas, bueno, hace como un... ¿En qué será? Mayo del 2019 sacó un álbum que se llama Apollo 21. Pero les vamos a hablar un poquito más de eso. Y por ahora, vamos a Quien Parpadea, Pierde.
Exacto, esta es la sección que les estábamos platicando al inicio acerca de las historias, anécdotas, vivencias graciosas o lo que ustedes nos quieran contar acerca de nuestros invitados. Pero como hoy es nuestro programa piloto, pues nada, vamos a hacer nosotros el ejemplo. En este caso, Fer me quiso poner abajo de la lupa para que les cuente algunas de mis experiencias. Que escribí 3 porque Fer me pidió que lo hiciera y yo siempre hago lo que me dice Fer. Entonces, bueno, primero les explico bien cómo va la sección un poquito más. Vamos a tener a nuestros invitados, nos van a hablar de cualquier experiencia que nos quieran contar, sea experiencias sensibles, personales, dentro de la uni, fuera de la uni. Y bueno, básicamente reflexionar tantito, tener acá una conversación aquí entre cuates, ¿no? Así, chido. Conocer más a nuestro invitado y todo lo que ha vivido.
Exacto.
Entonces, bueno, como ya les conté, esta vez voy a ser yo. Fer, te voy a preguntar, tengo 3 historias, una chistosa, una de amor y una bizarra. ¿Cuál quieres que te cuente primero?
¿Qué te parece si me cuentas la chistosa, luego la de amor y luego la bizarra?
Ok, me parece bien. Me parece un buen hook, un buen grabber. ¿Sabes qué es un grabber?
No.
Lo de llamar la atención.
Ah, ok. Venga.
Bueno, esta historia es bastante graciosa porque la viví, no la viví aquí en México. Yo, para los que no sepan, estuve viviendo en Canadá toda mi preparatoria como estudiante internacional, hispanohablante. Y yo ya me iba a regresar, ya me iba a venir a estudiar acá en la uni en 2018 a principios. Y dije, bueno, pues me voy a organizar mi propia despedida, ¿no? Para ya que me... ver a mis amigos y decirles adiós para siempre y tal. Entonces me decidí organizar mi propia despedida en abril de 2018, porque yo ya me iba, el día siguiente tenía mi vuelo y me iba a ir a Cancún a la boda de mi prima, y ya después ya me iba a regresar a México, pero pues obviamente estás de acuerdo que no vas a volver a ver a tus amigos, ya, o sea, ya valió, ya peló, ellos están en otras partes, yo ya estoy en otras partes, porque todos éramos internacionales. Entonces organicé mi propia despedida. Y bueno, cabe recalcar que la edad legal en Canadá, al menos en el distrito en el que yo estaba, es de 19 años. Y ahorita tengo 19, entonces en esa época tenía 17 apenas. Y obviamente no es legal consumir alcohol ni ningún tipo de
estupefacientes.
Pero obviamente somos mexicanos y pues ya saben la cultura. Y nos pegó, pues dije como de pues ya, ¿no? Le metemos aquí un poco de dinero y ya. Íbamos caminando y teníamos un lugar específico que se llamaba God's Chair, la silla de Dios en español, que es como un lugar donde haces fogatitas, ¿no? De que tienes el tronquito y la fuente y los como pedazos de madera al lado para que te sientes. Y ahí entonces dijimos que íbamos a hacer la despedida de ahí. Llegamos con mis amigas y de repente vamos caminando. Yo traigo una maletota llena de refrescos, vasos, todo lo que había comprado para la tipo fiesta en la intemperie. Ilegalmente, porque pues no lo puedes hacer. Y me encontré una carriola abandonada en la calle. Así, literal, una carriola. Y mi procesamiento de la información fue carriola, mochila pesada. Pues pongo la mochila en la carriola y me la subo a la montaña, ¿no? Porque este lugarcito de la fogata estaba arriba de una montaña. Y entonces les dije, bueno, pues voy a hacer eso. Y ya llevaba yo la carriola abandonada. No sé de quién era la carriola, estaba en medio de la calle. Y ya me la subí. La subimos por la montañita, fue bastante difícil entre 4 niñas que no tenían ningún tipo de acondicionamiento físico. Llegamos y ya llegaron mis amigos, empezamos a poner música, a bailar, no sé qué, súper bien aquí, de que con el vodka acá bien, así sabía horrible porque habíamos comprado el refresco equivocado y ya, ¿no? Estábamos así, de repente pues yo ya estoy muy feliz porque pues ya me iba a ir, no sé qué, que me decidí reflexionar en un tronquito yo sola, o sea, estaba muy feliz, sí. Y entonces de repente escucho que alguien dice, oigan, alguien viene, apaguen la música. Y en vez de que le bajaran, le subieron más. Entonces como que todo el mundo se asustó, apagaron la música. Y de repente yo estoy sentada en el tronco viendo el piso y al lado de mí se mete un hombre en traje amarillo, o sea, un bombero, y llega y apaga la fogata. Entonces nos llegaron los bomberos, porque teníamos una fogata, porque hacía mucho frío. Llegaron los bomberos y nos apagaron la fogata, y de repente... No, y aparte estaban guapísimos, o sea, no son bomberos de que X, no, son bomberos así que tú dices, wow. Y ya nos apagaron la fogata, nos dijeron, tienen 5 minutos para irse, ya viene la policía, no sé qué. Y todos aquí de que... inmigrantes, no sé qué, así de hola madre, ya nos tuvimos que ir. Todos bajamos corriendo de la colina. Ahí vimos el camión de bomberos y ya, pues esa fue la experiencia. Luego nos fuimos a otro parque, pero eso ya es aparte.
Oh, damn.
Me la jugué. La verdad es que fue bastante irresponsable y ese mensaje quiero que se quede. Sí es una buena experiencia para contar en los... ahorita que estoy en la universidad como ahora, pero fue muy estúpido porque me la jugué muy cañón. O sea, si me hubieran cachado, me quitan mi certificado de la prepa que acababa de conseguir, o sea, nuevecito, y no estaría aquí. Me la jugué muy cañón.
Pero lo bailado, ya quién te lo quita,
¿no? Estuvo muy mal, estuvo muy mal. Pero bueno, esa es la primera.
¿La segunda?
¿La segunda?
¿De amor?
No, pues es que no tiene nada mucho que ver con eso, ¿sabes? Pero mejor te cuento la otra, porque no, me va a lastimar esa.
Ok.
Es que en la prepa a mí me conocían como Sherlock Holmes. Porque una vez en verano... Es aquí igual que en la uni, ves que tienes tus programas de semestre y tu programa de verano, pues me metí al verano. Uh-huh. Y estuve en la alberca con uno de mis amigos, ahí echando el coto, no sé qué, ya era de noche. Salimos de la alberca y nos encontramos a una maestra. Y resulta que ya se iba a ir de la escuela, ¿no? Entonces nos dijo, ¿ubicas ese sistema que tienen todas las prepas que hablan en el altavoz?
Como en el súper, ¿no?
Ándale, ajá. Y se supone que es sobre un teléfono y tú pones un código y ya hablas y ya se escucha en toda la escuela. Uh-huh. Y nos dijo, les voy a dar permiso de que den un anuncio ustedes, pero que se despidan de mí y que le digan a toda la escuela que ya me voy. Y dijimos, órale, va. Entonces nos dio el código, que es 400 y un signito como de rayito, ¿no? Y ya fuimos al teléfono de la alberca para decir en el altavoz. Ya lo hicimos el anuncio, no sé qué. Todo el mundo se quedó así de qué onda, porque nadie entendió nada, porque me estaba riendo mucho. Y después de ese anuncio... la Miss ya se iba y nos sacó al estacionamiento porque nos llevábamos muy bien con ella. Y resulta que estaba viviendo en su camioneta y tenía un colchón adentro de una van que se sacaban como compartimentos, sacaba su baño, pero así como hecho a mano, ¿sabes? De que no era una camioneta hecha para eso, sino que sacaba su baño hecho de madera y su lavabo hecho de madera. Y en esa escuela nos daban snacks en la noche, tipo nos daban papas o crispy, ay, no sé, esas cosas, ¿sabes? Barritas y así. Resulta que ella también tenía su caja llena de barritos de la escuela, almohadas de la escuela, cobijas de la escuela, o sea, todo, porque era una escuela así tipo Soy 101 donde tú vivías. Y resulta que pues estaba viviendo en su camioneta. Estuvo muy, muy gracioso. Y estaba padrísimo de que su colchón y sus lucecitas, estaba muy padre. Es la bizarra. Estuvo muy...
¿Qué pasó con esa maestra? O sea, ¿vivía ahí y ustedes no sabían?
Sí, vivía. Resulta que se iba a dar como un tour a todo Canadá en su camioneta, sola, con su perro. Y me pareció bastante impresionante, la verdad. Es como de, wow, de maestra vas a pasar a hacer esto, está cañón. No. Estuvo raro ver a mi maestra vivir en una camioneta, pero estuvo gracioso. Y al final, en esos últimos días, ya podíamos decir un buen de groserías con ella, entonces tengo un buen de videos de Snapchat diciendo como, hey, ¿qué onda contigo? What the fuck, así le decía. Y ella así de, jaja, me cae bien, un saludo. Se llamaba Amanda, era de Nueva Zelanda, un saludo.
Un saludo hasta Nueva Zelanda.
No, pues donde quiera que esté, la verdad yo no sé si sobrevivió, si se la comió un oso, ya no sé. Pero bueno, esas son las historias. Algo así queremos que ustedes nos vengan a platicar acá, algunas vivencias donde Fer y yo podamos tener algún, no voz y voto, pero podamos tener alguna opinión.
Can relate.
O que nos hagan reír. Y por eso esta sección se llama Quien parpadea pierde, porque va a ser una buena conversación en donde haya tanta tensión, vibe, bien, que pues no vamos a querer que termine, ¿no? Como ahora que no quiero que termine Playita, ya nos quedan 10 minutos de transmisión.
Nos quedan 5, de hecho, porque tengo clase ahí a darme pega.
4.
La última sección, que todavía no recibe un nombre, pero lo recibirá pronto, así se llama, que todavía no recibe un nombre, pero lo recibirá pronto, es sobre recomendaciones.
Claro, y como tenemos 5 minutos, esto nos lo vamos a echar así de volada, pero vamos a hablar primero de películas y series. Yo la serie que les voy a recomendar se llama Euphoria, es de HBO, y bueno, ya hablé en una clase acerca de esto y gané, así que mis habilidades de persuasión están bastante altas. Simplemente es una historia de donde se sigue a un grupo de adolescentes que navegan todo el mundo del sexo, las drogas, la identidad sexual, tales cosas. Un tipo skins, pero de la edad moderna, Y bueno, lo que más me gusta son los personajes, tal, la trama. Pueden checarlo en Instagram si no quieren echarse toda la serie. Ahí está el trailer. Y bueno, esa es la serie que yo les recomiendo.
Yo les recomiendo Breaking Bad. Es una serie que salió hace mucho, ganó muchas cosas.
Ah, muy buena.
La había visto y la empecé a ver otra vez hace como un mes con mi hermana. Y está increíble. Simplemente cómo construyen los personajes, qué los motiva, los ambientes. No sé qué decir para persuadir a alguien de verla, pero alguien que esté escuchando debería ver esto, definitivamente.
Así es.
Este es el perfil de alguien que ve Playita. Respecto a música,
yo les voy a recomendar un artista que se llama Mark Ibasi. ¿Lo conoces?
No, no lo conozco.
Ah, bueno, es un artista que lo conocí por una canción que se llama Morning, que si la pueden escuchar está muy buena.
¿Cómo se llama? Mark Ibasi.
Mark E. Basi.
Mark E. Basi.
Ajá, E. Okay. Punto Basi.
Nice.
Es un álbum que se llama Groovy People. Así de que groovy, así como hippie. Salió en el 2016. Y también es una canción con G-Eazy. No sé si lo conoces.
Ah, nice.
Es como un rapero así todo.
G-Eazy.
Entonces yo les recomiendo este compositor, cantautor de California. Es muy bueno. Chequen mi Instagram si quieren más recomendaciones.
De hecho, lo que planeamos un poco es estar moviendo estas recomendaciones en la página de Instagram, de Facebook, y alguno de los temas que hemos estado hablando a lo largo de la semana, para que ustedes no se queden nada más con el nombre y tengan que estar anotando ahorita, sino que puedan tenerlo a la mano, les aparezca y se den el tiempo de escucharlo. El álbum que yo les quiero recomendar es de donde salió esta canción que les pusimos. Es un álbum que se llama Apollo 21, de Steve Lacy. Y encontré algo que escribió un tipo que se llama Tony, no recuerdo su apellido, es un güey de Líbano, es libanés, y tiene una página en Instagram que se llama Control Now, CTRLNOW, CTRL Now. Si les gusta el hip hop, deberían seguirlo, sus fotos son so aesthetic, y realmente lo que escribe acerca de los álbums o la perspectiva que tiene el hip hop y del R&B, por ejemplo, es muy padre. Entonces, lo que escribió esto, medio mal traducido por mí, es esto. Mostrando el encanto y la promesa que permitió a Steve Lacy convertirse en un artista en la mira de todos, su álbum debut, Apollo 21, muestra la profundidad de su potencial. Atrayendo fanáticos a través de su trabajo en The Internet, Lacy se ha aventurado con la calidad de su música, que sigue jugando con cómo sonaría un demo y que se ha vuelto su firma, y que además se ha vuelto visible en su trabajo en solitario. Tratando temas como la aceptación de uno mismo, Lacy descubre cómo construir emociones, pero de alguna manera se niega a ser la estrella de su propio show. En vez de eso, se sienta en el asiento de copiloto mientras el sonido y sus toques eléctricos toman el control. Hay una frase de una canción que me gusta mucho. Que se dice, I only feel energy, I see no gender. No sé, me gusta mucho esa frase. Algo así. I only feel energy. Así en el gender. Sí, algo así. Bueno, ese es el álbum que les recomiendo. Si no, al menos escuchen alguna de las canciones de Steve Lacy. Ana Pau.
Y hablando de libros, yo les voy a recomendar el de Vigilancia Permanente, que lo leímos en una clase de Juan Carlos Sánchez. Si llevan clase con él, probablemente lo van a leer. También hay una película en Netflix acerca de eso. Es acerca de un espía de la CIA que básicamente cuenta toda su experiencia y pues tuvo que ser... ¿Cómo se dice cuando te mandan a otro país? Exiliado.
A Edward Snowden.
Rusia. Edward Snowden, así es.
Sí, que salió en las noticias.
Sí.
Hace mucho.
Bastante importante.
El autor que yo les quiero recomendar... el autor que yo les quiero recomendar da el nombre... Hay un libro de él que se llama Lodo. Y ese libro o ese título, no me crean, pero según yo... inspiró a Franco Genel a nombrar a su álbum anterior De Vuelta en el Lodo, título de este programa. Y es un libro, es un autor que, si les interesa más o menos cómo escribe Bukowski, ¿cómo se llama? Realismo sucio, una cosa así. Esta como realidad cruda de Estados Unidos, Fadanelli la toma, o sea, él escribe más o menos sobre ese género, pero como de una perspectiva mexicana. Él vive en la Ciudad de México y sus historias son muy así. Hay un libro que se llama Mariana Constrictor, si lo quieren leer, y otro que se llama Nos veremos en el desayuno. Y los dos se los recomiendo mucho. Y si no, pues bueno, ¿qué me queda, no? No los puedo obligar.
Y después, acerca de personas influyentes, Fer.
Bueno, alguien que me motivó a estudiar comunicación, aunque irónicamente no estudió nada y solo se pudo hacer videos, se llama Casey Neistat. Si no lo han visto, no sé, yo la ves, o sea, en cuanto encontré un video me puse a ver fácil los otros 200 que
es
tiene.
Muy bueno, muy bueno. Tiene un comercial con Nike también muy bueno.
Sí.
Este, en fin, no solamente es un video blogger, sino que también es una persona que investiga, un tipo Luisito Comunica a gran escala.
Luisito Comunica le copió a Casey Neistat, luego se hizo más grande que él. Eso es muy curioso, pero de verdad, sí. Luisito Comunica lo confiesa en algún momento.
Yo les voy a recomendar a el artista Chelaman, es un artista judío, asiático. Rara combinación.
Sordo, ¿no?
También. Sordo también, también es genderqueer. Hacer mucha ropa, mucha pintura también tradicional. O sea, hace. Tipo que. O sea, sí. Pero también. Hace mucho screen painting, no sé si es como pintes los pantalones, las botas, lo que sea. Nice. Y también hay muchos diseños cool si se quieren hacer un tatuaje. Este también está muy, muy padre. Este, chéquenlo en Instagram, chela, arroba chela man, así como chela de con doble L, como Coachella, pero chela, man de hombre y art de arte.
Amigos, ahora nos despedimos. Les recordamos que si no lo escucharon esto en vivo, seguramente lo pueden escuchar al día siguiente. ¿Para qué les digo esto si ya lo están escuchando? Pero bueno, siempre va a ser así. Después del programa en vivo, lo pueden encontrar en Spotify al día siguiente. Así que se vienen más videos de playita este semestre. Ana Pau, ¿algo que agregar?
Sí, báñense. Y disfruten mucho de los primeros semestres de su universidad, porque después se vuelve muy, 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 muy feo.
Así que eso es todo por el día de hoy.
Qué negativa.
Gracias por habernos acompañado a Nat, también Marijo estuvo por ahí, Dani Gómez, Neftalí, Ani Hernández, Armando, que creo que se acaba de unir, no estoy seguro, esto ya se está acabando, Armando, tienes que escucharlo desde el principio. Así que nos quedamos con eso, Ana Pau.
Un saludo a todos.
Un beso.
Nos vemos el próximo miércoles.
Bye.
Oye,
¿mande?